Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Ayer conocí a Encarnación. Estuve en la residencia de mayores Santa Teresa y San José. Es una residencia muy pequeñita, con 30 ancianas que están muy cuidadas y que lo han pasado muy mal. En la primera ola tuvieron que estar encerradas 3 meses en cuartos muy pequeños. No podían ni salir al pasillo. Algunas de las compañeras de Encarnación cogieron el COVID, pero aunque estuvieron muy enfermas, los hospitales no las aceptaban, estaban saturados. Afortunadamente no murió ninguna de ellas. Encarnación tiene 104 años, dibuja con precisión y tiene una agilidad que ya quisiéramos algunos más jóvenes.
Bueno, si me ve usted andar y correr, pues mal.
Correr, pues ya hace usted más que yo. Encantado, Encarnación.
Querida Encarnación, me hubiera gustado quedarme con usted un buen rato y charlar y que me contara más cosas. Pero nosotros los periodistas siempre vamos corriendo y por eso tan a menudo no nos enteramos de lo que pasa. Porque para saber lo que pasa hay que echar tiempo y escuchar mucho. Me alegró mucho verla tan bien, Encarnación, tan alegre. Deseo que viva intensamente los años que le queden y que tenga un buen tránsito, una buena muerte, como se decía antes, a ser posible rodeada de los suyos. Estamos, Encarnación, en los días decisivos para evitar lo que pasó en su residencia, para que si alguna se ponga enferma, si alguna se pone enferma, espero que no, puedan ir a los hospitales. Encarnación, se está hablando mucho en las últimas horas del cierre perimetral de muchas comunidades autónomas. De hecho, 11 comunidades autónomas lo han pedido para evitar así que la gente se vaya de puente. ¿Pero qué le voy a hablar a usted de cierres perimetrales si usted no puede salir de la residencia porque no está permitido? Encarnación, hablar de la salvación de la Navidad y de la Semana Santa parece que ahora es la gran obsesión. Pero el problema en realidad es no acabar como están ustedes en la residencia, confinadas. Fíjese que en Francia, fíjese Encarnación, que en Francia ya han establecido un confinamiento, eso sí, un poco más suave que el de marzo. En Alemania, donde la cosa está mucho mejor, han cerrado los bares, los gimnasios y los hoteles. Todo suyo, Fernando. Se me olvidaba, Encarnación, en una iglesia en Francia han matado a 3 cristianos por ser cristianos, como en Irak, como en Siria, como en Pakistán, como en Egipto. Usted que sabe rezar, rece por ellos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Decías tú que han cerrado los bares, la hostelería en Francia, también en Alemania. Bueno, pues mañana todos los bares de Logroño y Arnedo en La Rioja tienen que cerrar por un mes y en Cataluña llevan ya 2 semanas cerrados y así van a continuar y además no se sabe hasta qué fecha. Es un sector que necesita ayudas directas y hoy vamos a averiguar si las tiene o no las tiene. Esta tarde vamos a posar la mirada junto a Lorenzo Silva con el sector de la hostelería para ver si realmente están superando esta situación tan difícil o no llegan o llegan esas ayudas directas que son lo que ellos piden. ¿Y quién está confinado y quién no ahora mismo en España? Es decir, ¿quién puede salir este próximo puente y quién no puede salir? Bueno, pues esta tarde te vamos a explicar cómo quedan esos cierres perimetrales que están decretando las diferentes comunidades autónomas. Y hablaremos también con expertos en nutrición para saber si la subida del IVA a las bebidas azucaradas que plantea el gobierno podría realmente tener un impacto positivo en nuestra salud o se trata solamente de una medida con un fin recaudatorio. Bueno, pues esto lo vamos a analizar a partir de las 6 de la tarde. Y fíjate, 2 programas míticos se despiden de la tele. Son Bricomanía y de Cogarden, que has aprendido, ¿verdad?, bricolaje con uno y a cuidar el jardín con el otro. ¿Qué tal se te da a ti esto del bricolaje y las manualidades? ¿Y cuántas veces has dicho eso de, madre mía, en qué hora me metí yo a hacer esto que me podía haber quedado quieto, pues con el enchufe, lijando el parqué, cambiando el grifo? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, Pilar, quien no se ha venido arriba alguna vez ha dicho, trae, que yo cambio el grifo y al final hay que cambiar la ducha entera. Que es que, claro, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad.
La primera vez que me metí a limpiar un lavabo por el debajo, deshice todo y luego no podía volverlo a poner en su sitio y salía agua.
Esto pasa mucho, deshacerlo todo y luego, ¿quién encaja otra vez las piezas? Bueno, pues de esto queremos hablar contigo en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El mejor partido del Barcelona de la temporada tuvo lugar ayer en Turín. Frente a la Juve en la Liga de Campeones, ganó el Barça 2-0. El Sevilla también ganó 1-0 al Rennes. Hoy es turno en la Europa League para los tres equipos españoles. El Villarreal juega a las 7:05, la Real y el Granada a las 9 de la noche. Así suenan los goles de la victoria del Barcelona en Turín.
¡Dembélé, golazo! Por la derecha, recortó con la zurda, tiró con la derecha de Dembélé.
Penalti a favor del Barça.
Pues mira, ahí viene el gol de Messi.
Empujón a Ansu Fati.
¡Tira Leo! ¡Gol! ¡Engaña Chelsea! ¡Y tira por alto! ¡Se lo merecía Leo! ¡Juventus 0, Barça 2!
Ha sido el partido más completo hasta el día de hoy, sabiendo el contrario que hemos tenido por delante, un partido fuera de casa. Yo creo que el equipo ha demostrado muchísima personalidad sobre el campo y es verdad que ha sido nuestro mejor partido.
Munilla, estamos ante el que dice, lo dice Koeman, el mejor partido de la era del Barcelona con Koeman.
Y curiosamente el día uno por Bartomeu. Ejercicio coral controlando a la Juve casi de principio a fin. En dos minutos ya había tirado tres veces a puerta, incluso un palo de Griezmann, preludio de lo que iba a pasar, porque al Barça le funcionó todo. Circulación rápida, triangulaciones, presión, cierre de espacios. A los 16 minutos, con algo de suerte, Dembélé puso el 1-0. El equipo, con la irrupción de Pedri en Europa y Dembélé, que parecía otro, se puso a mandar. Y si la Juve lo intentaba, ahí estaba el VAR para poner orden. Hasta tres goles le anuló a Álvaro Morata. No importó ni la lesión de Araujo. Se puso De Jong de central y a seguir. Al Barça le faltaba solamente más gol y en esas entró Ansu Fati para forzar el penalti que Messi convirtió en el 0-2 definitivo. El Barça despliega velas en Europa y se pega un atracón de moral.
De este partido, Manolo Oliveros, todo el mundo señala a Pedri como el mejor del Barcelona.
Sí, señor. Por encima de todo, tenemos que valorar el trabajo de Pedri en una posición no natural para él. En el Clásico el otro día, en el Camp Nou el sábado, frente al Real Madrid, pegado a la banda derecha anoche, a la izquierda fundamentalmente, tapando también las subidas de Cuadrado, solo tiene 17 años y ya se está doctorando. Koeman sobre el canario.
Pedri, claro que sabiendo su edad, es algo impresionante que ha demostrado hoy su personalidad sobre el campo en de mucha tranquilidad a pesar de su edad joven, y yo creo que es algo que, como he dicho varias veces, que va a ser un gran jugador para este Barcelona.
De la lesión muscular de Araujo lo mismo sabemos algo esta tarde, porque se le van a hacer pruebas en el otro partido del grupo, Ferencváros 2, Dinamo de Kiev 2. Y de la marcha de Bartomeu, del presidente, estas son las primeras palabras de la plantilla, Sergi Roberto, del entrenador Koeman y de un trabajador del club, Amor.
Bueno, yo creo que la mejor respuesta es el partido que hemos hecho hoy. O sea, dejar de lado todo esto. Ya te digo, nosotros ahora pasamos ya de todo esto. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es el terreno de juego.
El presidente Bartomeu, seguramente con sus directivos, han hecho esa decisión por el bien del club. Yo creo que ha demostrado el equipo hoy que no han afectado a nosotros.
Gran agradecimiento pues al presidente y a la Junta por el trabajo que han hecho exquisito durante todo este tiempo.
Y esta mañana Víctor Navarro ha hablado del presidente de la comisión gestora de cómo va a ser el futuro y de cuándo pueden ser las elecciones.
Lo será hasta enero, y mientras quiere intentar reconducir la situación económica del club, de la que dará todos los detalles públicamente la semana que viene. Eso sí, Tusquets debe poner fecha a las elecciones.
La función principal es convocar elecciones.
Y esto es lo que queremos hacer, como dicen los ingleses, as soon as possible. Y subrayo la palabra posible. Lo que no haremos es aceptar presiones para hacerlo en momentos inadecuados. Lo haremos cuando sean las condiciones adecuadas y haya la máxima representación.
Y en el otro partido del día, el Sevilla le ganó 1-0 al Rennes.
¡Se lo mira desde cerca!
¡Vamos!
¡Vamos!
¡Goleador!
¡Sevilla! ¡Golazo de goleador!
¡Hasta el punto de penalti!
José Manuel Oliva, pudo ser más amplia la victoria del Sevilla.
Sin duda, un gol que deja al Sevilla bien situado en su grupo con 4 puntos, pero tuvo hasta 8 o 9 ocasiones clarísimas de gol el equipo de Julen Lopetegui. Nombres propios del triunfo, el primero, como no, Luke de Jong, aparece siempre en las grandes citas. El segundo, Jules Koundé, volvía tras superar el COVID y devolvió la solidez defensiva al equipo. Y el tercero, Julen Lopetegui, que dejó fuera a Suso en la convocatoria, que dio banquillazo por su bajo rendimiento a Iván Rakitic. Sus apuestas Oliver Torres y Munir le dieron la razón. Así analizaba esta apretada victoria con buen juego el técnico del Sevilla.
Pues insistir, no hay otro secreto, insistir, no equivocarte, seguir insistiendo, seguir queriendo jugar en campo contrario, seguir buscando las soluciones y llegar por donde tenemos que llegar y insistir. Al final no hay otro secreto para conseguir el gol, y el objetivo era ganar el partido y hemos conseguido los 3 puntos.
Lo ha nombrado Oliva, este es uno de los protagonistas del encuentro, el regreso de Koundé tras el positivo por coronavirus.
Creo que hicimos un buen partido, así que estoy contento de volver. Hice un buen trabajo en casa para volver el más fuerte posible, el más preparado posible. Y bueno, estaba hablando con los preparadores cada día para hacer la cosa bien y me ha salido bien.
En el otro partido del grupo, Krasnodar 0, Chelsea 4. Y damos cuenta, Carlos Sáez, del resto de partidos en otros grupos de la Liga de Campeones.
Jornada corro sin sorpresas, aunque el PSG sufrió más de la cuenta durante más de una hora ante el Basak Seguir y se acabó llevando los 3 puntos por 0-2 en un encuentro en el que acabó Neymar con molestias musculares. El que sigue con paso firme en este grupo es el United, que le metió 5 al Leipzig con 3 goles de Rashford. Y en el grupo F, otra vez Haaland marcó en la victoria del Dortmund ante el Zenit y la Lazio pudo sacar un punto en su visita al Brujas.
Noticias ahora del Real Madrid y el Atlético, que jugaron el martes. Del partido en Alemania quedó esa conversación entre Benzema y Mendy en la que no dejaban muy bien a Vinicius. ¿Qué dicen en el Real Madrid de ello, Melchor Ruiz?
Bueno, pues el Real Madrid y Corro restan importancia a lo sucedido. Lamentan, lógicamente, que esas imágenes hayan trascendido, pero todos, tanto el club, el técnico como jugadores, coinciden que esto son cosas de los futbolistas, que ha pasado siempre en los equipos y les restan importancia. Además, dicen que saben que Benzema desde un principio está apoyando a Vinicius para que mejore, así que no va a afectar a uno ni a otro y por supuesto tampoco al equipo. Los dos han coincidido hoy con aparente normalidad en el entrenamiento, en la vuelta al trabajo preparando el compromiso ante el Huesca el sábado, un entrenamiento en el que no ha estado Thibaut Courtois, que ha trabajado al margen del grupo.
En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, nos hacemos una pregunta. ¿Qué le pasa a Saúl? ¿Qué sabemos del centrocampista?
Es la eterna duda, Corro. El otro día Simeone decía en rueda de prensa que no había caso Saúl, pero desde el día 13 de octubre lleva entrenando en el gimnasio y 17 días después no hay parte médico, no pisa el césped. Y el club achaca todo a una sobrecarga. La información de la cadena COPE apunta a unos problemas en el cuádriceps de los que el jugador ya se encuentra mucho mejor, pero veremos mañana si puede pisar campo o también se pierde el partido de Osasuna.
Y atención a esta noticia que llega desde Valencia, la cuentan los compañeros de Deportes COPE en Valencia. Hugo Ballester, ha habido una reunión entre el presidente y los capitanes.
Así es, reunión que se ha llevado a cabo antes del entrenamiento. Anil Murti cara a cara con Geoffrey Condogbia por primera vez tras el Instagram del jugador, en el que atacaba al presidente. Según ha podido saber la cadena COPE, el resto de capitanes, es decir, Gallá, Soler, Paulista y Chaume Domènech, han acudido en calidad de testigos y en ella Murti y Condogbia han hablado de la situación del jugador, que lleva 16 días sin trabajar con el resto de sus compañeros.
Y ahora esta noticia que les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Con un descuentazo, Corro, para todos nuestros oyentes. Ahora mismo en Verti.es, nuestra aseguradora digital de referencia, 40% de descuento en el seguro de coche para todos nuestros oyentes. Sí, además de cuidarte, además de estar siempre a tu lado, ahora hacen que te ahorres un montón de dinero. 40% de descuento para ti en cuanto entres en Verti.es.
Lo siguiente es la Liga de Campeones, la Superliga Europea que se prepara, y la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora toca equiparse. Y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés. Que nada te pare.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, Licores El Afilador.
De la futura creación de una Superliga en Europa se ha pronunciado Tebas y apunta a quiénes son los responsables en España, Fouto.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, en una agencia de noticias alemana, acusó directamente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no solo de estar detrás de este megaproyecto de Liga Europea, sino de ser el impulsor para que Bartomeu soltara la bomba el otro día en su dimisión. El presidente de la Liga, insistimos, Javier Tebas, es contrario a la creación de esta Superliga Europea.
Y mientras tanto tenemos Europa League. Tres equipos españoles, el partido con más cartel es el que se juega en San Sebastián, Mauri Dáquez, un Real Sociedad-Nápoles.
Y Manol recupera hombres importantes en ataque, como Januzaj, Barrenechea y Merkelanz. Viene con presión el equipo italiano porque tropezó el primer día ante los holandeses de la Z. No habrá público en Anoeta por el agravamiento de la pandemia y pitará el choque el colegiado inglés Craig Pawson.
El partido es a las 9, a las 7 menos 5 en Estambul. En Turquía se juega el Karabakh-Villarreal, Juan Igual.
El Villarreal busca encarrilar la clasificación con una victoria esta tarde ante el Karabakh. El cuadro amarillo tiene bajas muy importantes. Se pierden el partido por lesión Parejo, Estupiñán y Gerard Moreno. Las novedades en la lista son la presencia de Funes Mori, de Chakla. Emery va a volver a hacer rotaciones enfrente a un Karabakh que necesita sumar porque perdió en la primera jornada ante el Maccabi. El partido se juega en el Başakşehir en Istanbul. Lo pita el checo Pavel Orel.
Y a las 9 de la noche en Granada, el Granada recibe al Pau, Jorge de la Chica.
Con otra baja más, ahora es Fulquier, lesión fibrilar. Esto deja al Granada sin lateral derecho nato. Son muchas las ausencias para este partido. Además, Fulquier, jugadores tan significativos como Roberto Soldado, con Alonso, Domingos, Duarte. Será complicado hacer un once, pero hay confianza en el juego de un equipo que no encuentra su techo.
Y ahora más noticias de la Liga. Ya saben que había propuesta de sanción para Álvaro Cervera, para entrenador del Cádiz, y finalmente no para Joel y para Pellegrini, Arantxa Rodríguez.
Sí, el juez instructor de la Federación Española de Fútbol ha solicitado sobreseimiento de los expedientes abiertos a Pellegrini y a Joel por sus declaraciones después del partido contra el Real Madrid, mientras, como tú decías, pide 4 partidos de sanción para el entrenador del Cádiz por sus críticas al VAR. Ahora es turno del comité de competición para decidir si acepta o no esas propuestas del juez. La decisión se conocerá el miércoles que viene.
Mañana comienza la jornada, precisamente juega el Cádiz, lo hace en Ipurúa frente al Eibar a las 9 de la noche, así que ha hablado Álvaro Cervera. ¿Qué dice Rubén López?
Pues ha hablado precisamente de esa posible sanción. Dice Cervera que no lo entiende, no lo comprende y recuerda que el día que hizo esas declaraciones tras el Cádiz-Granada, el que se equivocó no fue él, fue precisamente el colegiado.
Bueno, me parece mal, me parece una injusticia y me parece que yo no me equivoqué aquel día. Simplemente eso. No fui yo el que se equivocó aquel día, el día de las declaraciones.
Y en el Eibar hay noticia de última hora porque hay una lesión de Pedro León, Óscar y medio.
Sí, es la única novedad en la convocatoria de cara a mañana. Pedro por Pedro, se cae de la lista, como dices, Pedro León, por una fractura costal, y entra Pedro Vigas una vez superadas las molestias en el cuádriceps que le ha mantenido en el dique seco las 3 últimas jornadas.
El Eibar Cádiz es mañana a las 9 de la noche. Vamos con la jornada que está en marcha en segunda división, Javier Pascual.
De la jornada de ayer, el Español mantiene el liderato gracias a su victoria 2-0 ante la Ponferradina, con quejas del entrenador berciano John Pérez Bolo hacia el árbitro acusado de falta de respeto. Y además, Albacete y Las Palmas empataron a 1. El Almería ganó 1-2 en Castellón, también con quejas del entrenador local, Óscar Cano. Y por último, Logroñés venció en Oviedo 2-3. Los asturianos jugaron con 10 desde el minuto 8 y suman ya 4 partidos sin ganar. Para hoy hay 6 partidos, el primero a las 4:30 con el Alcorcón Sporting, a las 7 3 partidos, Mallorca, Málaga, Mirandés, Zaragoza y Tenerife, Lugo, y a las 9:30 2 encuentros, Rayo Fuenlabrada y Sabadell Leganés.
Vamos a ponerle voz a esas quejas de las que habla Javier Pascual. Este es Óscar Cano, el entrenador del Castellón.
Nos han vendido esta herramienta, esta maquinita, como algo que iba a traer la justicia al fútbol. Yo soy anti-VAR absolutamente. Lo que ha hecho esto es multiplicar la polémica. Es una herramienta que todavía no sabemos bien cómo funciona, porque tampoco nadie nos la explica. Hay diferentes criterios. Lo que sí ha traído es aquello para lo que realmente ha venido, ¿no? Para rellenar programas futboleros, que no futbolísticos, ¿no? De polémica y de tonterías y de absurdo, que realmente están muy alejadas de lo que ocurre en el juego, ¿no?
Y así suena la queja de Bolo, el entrenador de la Ponferradina.
Ese respeto que nosotros hemos tenido al Español en el juego es lo que pedimos tener nosotros por parte de la gente que dirige el partido, ¿no? No nos puede estar amenazando todo el partido desde el minuto 1. No puedes estar sometido durante 90 minutos que no te deje ni toser. Si yo hablara a un árbitro como el árbitro habla a mis jugadores dentro del campo, seguro que me caerían muchos partidos.
Lo siguiente es la Vuelta Ciclista a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE.
estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando Voy, nueva temporada. Esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La sintonía del ciclismo en la cadena COPE. Vamos con la etapa de la Vuelta, que hoy termina en Aguilar de Campo. La situamos, Erifrade.
Todo apunta al segundo sprint aquí en la provincia de Palencia. La fuga con la que empezaba el guión de este noveno capítulo de la Vuelta la están protagonizando dos ciclistas de los equipos españoles invitados. Desde el kilómetro cero, el renteriano del Caja Rural RGA Arisbagues y el colombiano del Burgos BH Juan Felipe Osorio, perfectamente controlados por el pelotón a 2.02 cuando restan 83 kilómetros y medio.
Le pregunto a Quique Iglesias si hay paz entre Carapaz y Roglic.
Sí, que lo han hecho hoy, la paz, en la base militar Cid Campeador, lugar donde ha empezado la etapa de hoy. Ha sido una foto bonita tras el duelo de ayer, una foto bonita, o lo que representa al menos un armisticio de 48 horas antes de la farrapona y el Angliru del fin de semana. Hoy precisamente Roglic cumple 31 años.
Felicidades para Roglic. A las 4 de la tarde, final de etapa en COPE Más, cope.es y aplicaciones. Y ahora el baloncesto. Ahí comienza la jornada de la Euroliga. Tenemos dos equipos españoles en juego. Va a jugar el Valencia en Moscú contra el CSKA, Pedro Zamora.
Sí, con 3.000 aficionados animando al CSKA en su pista, donde nunca ha ganado el Valencia Basket. El partido es a las 6, con la duda de Fernando Sanemeterio.
El otro equipo español que juega es el Real Madrid, Pilar Casado, que recibe al Bayern de Múnich.
Así es, a las 9 de la noche el Real Madrid recibe al sorprendente líder de la competición, el Bayern Múnich, que junto a Zalgiris y Barça acumula 4 victorias en las primeras 5 jornadas. Lasso sigue sin poder contar con Gavi Deck y con Fabián Coser. El Real Madrid, que es ahora 16º, con 1 victoria y 4 derrotas, ha cedido de momento un partido, el de Valencia en casa, de los 2 jugados.
El Valencia a las 6, el Madrid a las 9, y ahora contamos lo que han hecho los equipos españoles en la Eurocup. Daniel Asenjo.
Pleno de victorias españolas anoche en Eurocup. Juventud ganó en Rusia al Unix Kazán y sigue líder invicto en su grupo. También mantiene el liderato Unicaja, que se impuso al Ulm en Alemania.
Y se está jugando una jornada de la Liga ACB que situamos a Ana Huertas.
Ayer el Baskonia venció al Baxi Manresa 87-68 y el Estudiantes a Guipúzcoa por 80-61. Hoy se iban a enfrentar Bilbao Basket y Andorra, pero el partido ha sido aplazado por un positivo en el equipo visitante. Y mañana más encuentros: Casa de Monzaragoza, Unicaja a las 6:30 de la tarde, Fuenlabrada Juventud a las 9:15 y a la misma hora Iberostar Tenerife contra el Gran Canaria.
Y más noticias, por ejemplo, Carolina Marín, que está jugando el Abierto de Alemania, le ha ganado a la jugadora local de Prez, ya está en cuarto, le ha ganado en 19 minutos. Y noticia: en el Maratón de Boston se aplaza de abril a otoño del año 2021. Y este fin de semana hay Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. ¿Y quién va a ir Carlos Miquel, quién va a ir a Italia?
Ya lo ha reventado. Va a ir Fernando Alonso con Renault, va a estar Fernando Alonso asesorando al equipo y viendo cómo trabaja en este fin de semana express, que solo va a tener sábado y domingo en pista, no van a estar el viernes los coches en la pista, y si los límites aduaneros y los problemas del COVID lo permiten, el martes hará un test con un Renault de 2018, de hace 2 años, y sin limitación de kilómetros en el circuito de Bahrein.
Un spoiler en el titular. Y ahora situamos cómo está la jornada de fútbol sala, porque Santi Duque, el Barça lo está pasando muy mal.
Siguen sin ganar los de Andreu Plaza, que ayer cayeron en Palma, quedando pocos segundos para el final, y son farolillo rojo, 4 derrotas y un empate en cinco partidos. Además, Zaragoza 2, El Pozo 2, con gol in extremis de los murcianos, y Betis 1, Valdepeña 6, con doblete de Chino. Y
terminamos con noticias de balonmano en la Champions. En la fase de grupos, hoy el Barcelona recibe al Albor danés a las 7:45, y en los partidos aplazados de la Asobal, ayer ganaron Bidasoa, Anaitasuna, Granollers y Huesca. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Corrochano, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Sabías que la bomba de calor se puede instalar en viviendas, colegios, gimnasios, hospitales, hoteles y otros espacios para conseguir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, cuidando la calidad del aire interior? Con la bomba de calor tendremos un sistema eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente.
Bomba de calor, beneficiosa para ti y para el planeta. bombadecalor.org.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y, por supuesto, a través de las aplicaciones de los teléfonos móviles o dispositivos móviles. Antes, el reto perito, Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Hoy, la última pista para adivinar el reto de Pedro. Hola, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando, Pedro, esta semana?
Pues uno de los 22 jugadores que han marcado 100 goles o más con el Madrid y... Bueno, yo creo que hemos dado unas pistas que son muy buenas, esta semana muy facilonas. Una, que ese jugador llegó al Madrid después de una lucha por su fichaje con el Barça, como ha pasado con bastantes jugadores en la historia de los dos clubs. Ese jugador, digamos que vivió la peor época deportiva del club y seguramente la mejor. Y ayer dijimos que ese jugador, durante su época de futbolista, casi se le conocía por el apodo más que por el nombre. Y la pista de hoy, ya para acercar más al jugador, es que su último gol con el Madrid fue a Las Palmas. Y ese rival no es nada baladí en su vida, sino muy importante en su vida deportiva también.
Las Palmas, efectivamente, es muy importante en la historia de ese futbolista. Que te iba a decir que si en la época, ¿cuándo fijas la época deportiva peor del Real Madrid? ¿Qué años?
Pues justamente a la inauguración del Bernabéu.
A la inauguración del Bernabéu, para que la gente
sí,
lo coge.
Sí, porque el Madrid tuvo que hacer un esfuerzo económico muy grande para construir el estadio y eso se reflejó en la plantilla, que no era la mejor plantilla, sino prácticamente la peor de la historia.
Muy bien, Pedro, te doy a ti la enhorabuena para todos los del tiempo de juego, por el Ondas que os concedieron en el día de ayer. Así que enhorabuena, que tú eres miembro importante de tiempo de juego.
Muchas gracias, pero lo importante es seguir trabajando y seguir... con los oyentes que tenemos.
Bueno, pero como decía Di Stéfano, no lo merezco, pero lo trinco.
Lo trinco, como dijo ayer Pepe, sí.
Ahora dijo Pepe, ¿no? Venga, un abrazo. Hasta luego, Pedro. Bueno, el producto del partidazo, la discusión sobre la Superliga de Europa.
La duda que tengo es si el Madrid y el Atleti habrán firmado.
Con sangre. Esta idea...
No. Físicamente, digo, los papeles, si habrán firmado los papeles o no han tenido tanta prisa como ha tenido el Barça.
Yo no creo que el Barça haya sido el primero. Es más, cuando te envían ese memorándum que hay que adherirse, es que ya existe el documento y otros ya los tienen a disposición.
Informó Arancha que habían firmado todos, menos el Bayern y el Dortmund, y había dudas de la Juve, pero todos han firmado.
Otra cosa es que digan que han firmado, y por eso yo he tenido la ocasión de hablar con gente que domina este tema, y el cabreo que tienen es astronómico, empezando por el señor Infantino, que es el valedor de este proyecto, por extraño que parezca, porque el señor Infantino aprendió en su época de secretario general de la UEFA que las selecciones dan dinero, pero los clubes te hacen rico. Y entonces él quiere una Super Champions, que es así como entre ellos llaman al invento, y complementarlo además con el Super Mundial de Clubs, con lo cual la relación con la UEFA, puedes imaginar lo tensa que es en este momento.
Sí, sin duda. Espera.
El Bayern está haciendo todavía de puente con la UEFA. Y en UEFA hay dos posibilidades de reestructurar la Champions, todo para que haya más partidos y más pasta. Una es meter dos equipos más y una nueva reestructuración de grupos. Y la otra es más llamativa, porque es hacer grupos de 10 y juegas solo un partido contra un rival.
Bueno, esto lo pueden repasar en cope.es, pero la pregunta, Javi Gómez, sobre la Superliga la hacemos en @deportescope.
Sí, en @deportescope había que tratar este tema y hemos preguntado esta mañana, ¿quieres una Superliga Europea? ¿Te gusta una Superliga Europea? 2.258 votos y un 30% dice que sí y un 70% dice que no.
Muy bien, pues esto lo hablamos ahora en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. A Nicolás Maduro, que está al frente de una dictadura de hecho en Venezuela, le ha sentado muy mal que Sánchez haya recibido a Leopoldo López, al opositor ya exiliado en Madrid. Lo ha recibido Sánchez en la sede de Ferraz, no en Moncloa. ¿Por qué ha hecho esto Sánchez? Por dos motivos. Primer motivo, porque, su socio de gobierno, Podemos, sigue siendo un gran simpatizante. Simpatiza con Maduro, simpatiza con el régimen bolivariano. Segundo motivo, porque Leopoldo López representa, digamos, la opción Guaidó, es decir, en realidad, quien impulsó a Guaidó, quien le dio cobertura internacional, quien diseñó esa operación, es Leopoldo López. Los dos pertenecen al mismo partido Voluntad Popular. Y Sánchez y Borrell no creen en la operación Guaidó, que es la operación Leopoldo López. Vamos a ver, Borrell está intentando, o hasta hace poco ha estado intentando, como alto representante de la política exterior de la Unión Europea, ha estado intentando que hubiera un aplazamiento de las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela con una negociación con Maduro para que esas elecciones fueran limpias. Incluso ha mandado una misión a Venezuela que ha tenido mucha polémica porque no la apoyaban el Partido Popular Europeo ni el Partido Liberal. Borrell está intentando negociar con Maduro, ya digo, el aplazamiento de las elecciones para que sean limpias. Intentar negociar con Maduro es estrellarse, porque de momento, en los años que lleva en el poder, no ha estado nunca dispuesto a hacer ninguna cesión, ninguna concesión. Por eso, es por lo que a Sánchez, a estas alturas, Leopoldo López, una persona que ha luchado y sigue luchando por la libertad en Venezuela, le resulta muy incómodo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Jueves 29 de octubre, cuando ayer tanto Macron como Merkel salieron a anunciar las medidas restrictivas que iban a tomar, mucho más restrictivas en Francia, que es además confinamiento domiciliario, y también en Alemania, aunque no llegan a tanto, hablaron los dos de salvar la Navidad. Claro, sabemos, nos lo ha dicho también hoy el ministro Illa en el Congreso, que esta Navidad no va a ser como todas, pero muchos pensamos, bueno, pero los Reyes Magos vendrán. Sí, los Reyes Magos van a venir. Lo que pasa es que no serán las mismas cabalgatas seguramente de otros años. Por ejemplo, Madrid no va a celebrar las cabalgatas en ninguno de sus distritos, aunque según nos dicen a COPE, aún está en el aire la gran cabalgata principal, cómo se podría realizar. Bilbao y Vitoria también la suspenden y no habrá desfile de Lorenchero, y en la provincia de Lleida aún se están poniendo de acuerdo con los municipios para ver cómo organizarla. Bueno, si nos confirman, sin embargo, pues que lógicamente en otros muchos sitios, para respetar las medidas de seguridad, habrá que tomar desde luego muchas medidas, pero los Reyes vendrán. Y como digo, hay muchos municipios que están pensando en de qué manera pueden llegar los Reyes Magos para tener ese contacto otra vez con los niños, ¿no? Aunque sea con la distancia de seguridad. Fíjate, Sergio Toro es el delegado de festejos de Mairena de Aljarafe, en Sevilla. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vosotros habéis dicho, los Reyes van a venir, ¿cómo? Pues en un autobús descapotable, que será este año su carroza. ¿Cómo va a ser?
Efectivamente, pues mira, estuvimos pensando, esto no es una idea de que se nos haya ocurrido en un momento, la verdad es que hemos planteado bastantes opciones, y desde agosto pues teníamos claro que los niños tenían que ver a los Reyes Magos, que la casuística que tenemos ahora mismo en la sociedad, pues aunque ellos son conscientes de que algo raro pasa, no debe mermar la ilusión y la magia que reparten los Reyes. Y estuvimos pensando y se nos ocurrió una idea de que viniesen en un autobús descapotable para saludar a los niños y que ya supiesen que los Reyes Magos ya andan por Mairena el día 5, uh-huh, aunque no tuviesen cabalgata. Entonces, después de mucho sopesar los pros y los contras que pudieran tener y sobre todo salvaguardando las medidas de seguridad y de sanidad que ahora mismo no llevan a cabo, pues hemos visto que es posible. Es posible porque lo que vamos a hacer en un autobús, como bien digo, de tipo inglés, los que se conocen como tipo inglés, que son descapotables, pues irían los tres Reyes Magos subidos y vamos a recorrer todos los barrios del municipio. Mairena es un pueblo de casi 50.000 habitantes y urbanísticamente pues está bastante repartida. Entonces lo que hemos hecho es recorrer desde por la mañana, que saldríamos sobre las 10 de la mañana, para despertar a los niños y que los niños vieran que los Reyes Magos ya están por Mairena y que aunque no vuelvan a verlo durante ese día porque cabalgata no hay, sepan que ya andan por el municipio. Evidentemente lo haremos respetando todas las normas de seguridad, como digo, que ahora mismo están vigentes o que vendrán en aquel momento.
Bueno, pero lo importante es que los niños van a poder ver a los Reyes Magos, que no se puede lanzar caramelos como otros años, que no habrá cabalgata, habrá otras actividades, pero ver a los Reyes, que sepan los niños de Mairena de Aljarafe, que los van a ver y que ya está todo previsto, ¿eh, Sergio? Bueno, pues
sí,
oye,
sí, además,
es una buena noticia, ¿eh? Me quedo con eso.
Vale, me alegro de que sea buena noticia, sí que es verdad, para que ellos por lo menos disfruten.
Sergio Toro, gracias. Bueno, y mira, fíjate lo que va a pasar en el Ayuntamiento de Ejido en Almería, porque allí es que los Reyes Magos se nos han vuelto muy modernos y resulta que van a utilizar las nuevas tecnologías. Julia Ibáñez es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ejido. Hola, Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
Melchor, Gaspar y Baltasar van a hacer videollamadas con los niños del pueblo.
Sí, bueno, efectivamente, pues estamos también trabajando desde hace ya varios meses con la mirada puesta en estas Navidades, como bien habéis dicho, pues un poco atípicas y diferentes, ¿no? Y bueno, pues lo que hemos organizado junto con sus majestades, los Reyes Magos, hemos hablado con ellos y de alguna manera, bueno, pues nos han confirmado que durante las fechas navideñas se van a poner en contacto con todo aquel niño del Ejido que lo desee. Por tanto, bueno, pues vamos a hacer realidad lo que es la ilusión de cualquier niño, que en este caso es conocer a los Reyes Magos de una manera personalizada, más cercana y yo diría que casi también pues un poquito más mágica, ¿no? Ya que tenemos esta situación y esta crisis sanitaria que a todos nos está afectando.
Con Oye,
lo cual,
Julia,
bueno, pues...
pero menos mal que los Reyes son magos porque en el Ejido hay 14.000 niños censados de entre 3 y 12 años. Son muchas videollamadas.
Pues sí, efectivamente, van a ser aproximadamente unas 1.000 llamadas las que van a tener que realizar al día, con una duración de entre 5 y 8 minutos, pues dependiendo de la demanda que tenga.
Pues muy
pero,
alta,
sí,
ya te digo yo
línea,
que va a ser muy alta.
Muy alta, sí, pero van a tener, bueno, pues línea directa y a través de esta videollamada pues hablarán con todos los niños que lo deseen, dedicándoles un ratito para que les puedan contar cómo les ha ido el año, cuáles son sus deseos y pedirles, por supuesto, también sus regalos. Vamos a empezar el día 22 de diciembre. Nos han confirmado que nos dedicarán 12 días, comenzando, como digo, el 22 por la tarde, coincidiendo con las vacaciones escolares y acabando el día 5 de enero, yo creo que en un amplio horario de recepción. Y es más, cada niño podrá hablar con su rey favorito, van a poder elegir en un formulario con una página web de una manera muy sencilla la fecha, la hora y el rey con el cual quieren hablar.
Bueno, pues como vemos, a pesar de esta situación tan rara que vivimos, los Reyes desde luego van a venir y ya muchos pueblos de España están organizándolo todo para que, aunque sea de otra manera, puedan estar en contacto con los niños. Lo tenemos con esas videollamadas en el Ejido en Almería, como también con ese autobús descapotable en Mairena de Aljarafe. Y desde luego llegarán, como siempre, Melchor, Gaspar y Baltasar a todos los pueblos y todas las ciudades de España. Julia Ibáñez, gracias.
Muchas gracias. A
buenas tardes. ¿Qué tal se te da esto del bricolaje? Y lo del jardín, ¿eh? El tema decoración de plantas, arbustos y demás, ¿le has metido mano? Fíjate que dos programas míticos se despiden de la tele, son Bricomanía y Deco Garden, que has aprendido con ellos seguro, pero a lo mejor has aprendido en otros sitios. Alguien que te habrá enseñado, hey, a lo mejor lo haces muy bien o eres muy chapuzas, o a lo mejor has dicho aquello de, pero ¿en qué hora me metí yo? ¿Pero quién me mandaría a mí coger
y ponerme a lijar el parqué diciendo esto es fácil, lo hago yo y me ahorro un dinero. Rosa Rosado, hablamos de esto con los oyentes.
Sí, Pilar, yo tengo una vecina que me está arreglando el grifo del lavabo del baño porque lo he desmontado, porque se sale por abajo y ahora no sé cómo se arregla. Fíjate, me hubiera venido bien.
¿Para qué te metes, verdad? No, es que no sé.
No, porque digo, sale agua, voy a ver si soy capaz.
Y ahora te echa una mano la vecina, anda.
Hombre, evidentemente, pero también me hubiera venido bien tener cerca a esta oyente, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues la verdad que yo soy muy mañitas. Hago varias cosas. La primera vez que me metí a limpiar un lavabo por el debajo, deshice todo y luego no podía volverlo a poner en su sitio y salía agua. Pero en fin, al final lo arreglé, pero me costó mucho. Así que eso, la semana pasada le cambié a mi vecina las cuerdas del tendedero. Cambié también un bombín de la puerta. Así que hago varias cosas.
Pero bueno,
gracias, buena tarde.
Muy apañada esta mujer, sí señor, esta oyente. ¿Eres tú como ella o no tienes nada que ver y te metiste y luego dijiste, pero por qué, en qué hora? Resulta que no había aprendido yo tanto ni de estos programas de televisión ni de mi vecino que un día me enseñó, yo qué sé. Bueno, de esto queremos hablar contigo y que nos lo cuentes tú en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y las diferentes comunidades autónomas a lo largo de la mañana están acordando medidas más restrictivas para tratar de contener el número de contagios por coronavirus. Y claro, en plena segunda ola y con el puente de Todos los Santos ya ahí a las puertas, pues era importante saber hasta qué punto se endurecen esas medidas. Sobre todo se decretaban confinamientos perimetrales, es decir, de aquellos que no te dejan ni salir ni entrar de esta comunidad. Bueno, yo entiendo que la gente está confusa, estamos todos confusos, hay que estar mirando todo el tiempo qué va a hacer mi comunidad, qué no va a hacer mi comunidad, puedo entrar, puedo salir. Vamos a intentar a lo largo de la tarde trazar el mapa de los confinamientos en nuestro país y a comprobar cómo se verá afectada nuestra movilidad en los próximos días. Y empezamos en Galicia, COPE Santiago, Iñigo Landa, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay que decir que el lunes no es festivo en Galicia, pero bueno, ¿qué normas mantiene la Xunta para estos días?
Bueno, lo último es que el presidente de la Xunta de Galicia ha dicho, de hace poco más de una hora, que con los datos a 8 de la tarde del día de ayer, en Galicia no es necesario un cierre perimetral, ni tampoco un cierre dentro de los propios ayuntamientos, de la movilidad de los propios ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Se guarda muy mucho Alberto Núñez Feijóo de dar datos de hoy, porque no los tiene todavía, evidentemente, así que se refiere a datos de las 8 de la tarde de ayer, Galicia no necesitaría ese cierre perimetral. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las fronteras de Galicia están por un lado con Asturias, que ya ha decretado ese cierre perimetral, con Castilla y León, que también lo ha decretado. Luego tenemos la inmensidad del Atlántico, pero eso es otra cosa. Y tenemos por el sur Portugal, que también pone condiciones para este puente. Y es que quien viaje a Portugal durante este puente de difuntos no va a poder moverse libremente por el país. Y pone una condición. Quien quiera entrar atravesar la frontera portuguesa desde Galicia deberá llevar un justificante del alojamiento a donde va para todos estos próximos días y quedarse solo en ese municipio. Es decir, si nos cogemos un hotel en Oporto, vamos a poder ir a Oporto, vamos a poder disfrutar de Oporto, pero no vamos a poder cruzar el río, por ejemplo.
Bueno, para Galicia no tiene restricciones, pero es que está rodeada de otras comunidades.
Efectivamente.
Sí, las tiene, incluido Portugal. Gracias, Íñigo.
No hay
Hablabas de restricciones en Asturias. Bueno, hasta allí nos acercamos. Inmaculada Rivas, COPE Oviedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No se pueden desplazar los asturianos, no pueden salir de la comunidad. Tampoco vais a dejar que entre nadie dentro.
No se puede salir, no se puede entrar, salvo causa justificada. Están cerrados, además, perimetralmente, pues los tres principales núcleos de población del Principado, Oviedo, Gijón y Avilés. Tres ciudades con sus respectivas zonas rurales que suman más de 600.000 habitantes. Más de la mitad de los asturianos residen en estas tres ciudades que están cerradas. Así que, si los de casa no podemos salir fuera de nuestra ciudad y tampoco puede venir nadie a nuestra comunidad autónoma, los hoteles han decidido que para qué. Pues están cerrando porque el puente, además, se presenta climatológicamente perfecto, con sol, vaya, 25 grados en Asturias. Pero vamos, que salvo para dar un paseo, poco más vamos a poder hacer. Ni rutas a la montaña. Si alguien en Gijón, Oviedo, Avilés está pensando en salir a la montaña, pues no no, no se puede salir, ni pueden venir tampoco de fuera a visitarnos. Así que, bueno, el tiempo acompaña, pero las circunstancias no.
Gracias, Inmaculada. Vamos a ver qué pasa en Cantabria, porque su presidente es uno de los que esta mañana anunciaba medidas más duras también para esta comunidad. Gerardo Cisniega, COPE Santander, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué significan esas medidas más duras?
Bueno, pues finalmente se han cerrado las fronteras de Cantabria. Era una medida que no quería tomar Miguel Ángel Revilla porque entiende que eso es malo para la economía, pero la evolución de los datos sanitarios ha hecho que finalmente se cierren las fronteras. Cantabria también ya literalmente se había quedado aislada por el cierre que se había decretado también en el País Vasco, en Asturias y en Castilla y León. Aquí se mantiene el toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. La hostelería cierra a las 11 de la noche y las reuniones son de un máximo de 6 personas. Otra de las novedades que se ha anunciado hoy, en Cantabria ya sabéis que hay un calendario escolar distinto al del resto del país. Estaban previstas una semana de vacaciones a partir de este viernes. Se suspenden las vacaciones, los alumnos y los profesores tendrán que ir a clase la próxima semana. Entiende Sanidad, que es la mejor medida para evitar que 90.000 alumnos y sus familiares con las fronteras cerradas se desplacen por la región y puedan aumentar los contagios. Así que habrá que ir a clase la próxima semana y de momento se cierra Cantabria hasta el próximo 9 de noviembre.
Gracias, Gerardo. Nos vamos hasta el País Vasco. Eloisa Santiago, COPE Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vosotros es que tenéis confinamiento en toda la comunidad, pero además tenéis confinamientos en cada municipio. ¿Cómo es eso, Eloisa?
Pues sí, yo creo que somos la única comunidad que tenemos esta situación que ha sido verdaderamente impactante, ¿no? Pues sí, no se puede entrar en el País Vasco, no podemos salir de la comunidad autónoma, pero es que no podemos ni cambiar de municipio sin una justificación. Tenemos que permanecer en la localidad donde tenemos fijada la residencia. Para algunas cosas, muy pocas, podemos pasar a la colindante, pero más allá es muy complicado y tiene que estar muy documentado y justificado. La verdad es que todo esto ha generado muchas dudas en los ciudadanos y el Gobierno vasco ha tenido que elaborar incluso un decálogo interpretativo, una especie de guía con preguntas y respuestas sobre lo que podemos y no podemos hacer respecto a qué podemos hacer en esa localidad anexa o colindante. Y es que el incumplimiento, atención, lleva sanciones importantes. Se acerca el fin de semana y Seguridad ya advierte, sobre todo a los que quieren hacer la trampa para escapar a la segunda residencia, de que los controles van a ser muy rigurosos y de que las sanciones por saltarse el estado de alarma van de 600 euros a 30.000, así que no es broma.
Desde luego. Oye, Eloisa, una cosa solamente, es decir, que dentro del País Vasco cualquier municipio, sí, grande o pequeño, da igual que sea una gran ciudad o un municipio pequeñito, no se puede salir del propio municipio.
Efectivamente, vale. Te suena raro, igual que nos sonó a nosotros cuando nos lo dijeron, pero sí, no puedes salir de tu municipio.
Pues esta es la situación en el País Vasco, que es verdad que bueno, pues tiene una de las situaciones restrictivas ahora mismo más duras de toda la península. Gracias, Eloisa. Nos acercamos a Navarra, ya sabes que allí la situación epidemiológica es bastante grave. Bueno, tanto es así que incluso el gobierno foral dice que si no empiezan a bajar las cifras, se plantea confinamientos más duros, incluso como el de marzo, es decir, lo de meterse en casa. Bueno, vamos a ver cuál es la situación en este momento y qué se puede hacer y qué no ahora en Navarra. Maite Moro, COPE Pamplona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues debido a esas cifras que comentabais, ya hace unos cuantos días que aquí tenemos el confinamiento perimetral. Ya no sabemos todas las medidas porque en los últimos días no ha habido nuevas. Pero las últimas que tenemos, bueno, no tenemos puente. El lunes no es festivo aquí, aunque es verdad que algunos colegios no van a tener clases. Ese confinamiento perimetral, pues evidentemente implica no poder ni salir de la comunidad, salvo motivos justificados, pero sí que nos podemos mover pues entre los municipios. No ocurre como en el País Vasco. Lo que no podemos es salir a tomar un café o a comer o a cenar porque los bares y los restaurantes están cerrados. Sí podemos pedir comida para que nos la traigan a casa o ir a recogerla al propio restaurante. Pero ojo, porque en casa solo podemos estar los convivientes, no puede haber nadie más, solamente los que convivimos habitualmente. El toque de queda está marcado entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Las tiendas sí que están abiertas, ¿eh?, hasta las 9 de la noche, y también es esa hora el hora límite para cualquier actividad cultural o deportiva. Y los colegios y las universidades, de momento, funcionan con normalidad.
Pues esto en Navarra. Gracias, Maite. Pasamos a La Rioja. Álvaro de los Ríos, COPE Logroño. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál
Hola,
es la
Pilar,
situación?
Buenas tardes. Bueno, pues La Rioja está confinada perimetralmente desde hace días ya, pero hoy estamos en vísperas de un nuevo escenario. Medidas restrictivas nuevas que entran en vigor esta medianoche en la comunidad autónoma a partir del viernes 30 de octubre, con un toque de queda y cierre de establecimientos de todos fijado a las 10 de la noche. Logroño y Arnedo, en concreto, quedan confinados perimetralmente esta medianoche con toda su hostelería cerrada durante un mes, una situación pues muy difícil para el sector que lleva ya meses de pérdidas y que en Logroño es motor fundamental
en la economía
local. De esto
vamos a hablar también nosotros aquí en la tarde a partir de las 4.
Hoy fíjate, Pilar, que contábamos a nuestros oyentes que se cierra un clásico, un mítico restaurante de la calle Laurel, el Iruña, que no puede soportar ya más esta situación y sus propietarios pues han decidido bajar la persiana. Hay preocupación en La Rioja porque la incidencia acumulada en los últimos días crece y la presión asistencial en los hospitales es muy intensa.
Bueno, por cierto, con Carlos Martínez, que es el dueño de ese bar-restaurante Iruña, hablamos nosotros también a partir de las 4 aquí en la tarde. Gracias, Álvaro. Y Aragón, una situación similar. Enrique Pérez, COPE Zaragoza, ¿cómo están las cosas?
Pues así es, Pilar, buenas tardes. Una situación similar a la del País Vasco, porque en Aragón seguimos confinados en general toda la comunidad. No se puede salir o entrar a la comunidad, salvo por motivos justificados, pero es que a nivel municipal también están confinadas, en este caso perimetralmente, las tres capitales, Zaragoza, Huesca y Teruel. Además, por si esto fuera poco, todo Aragón se encuentra también en nivel de alerta 3, según ha establecido el propio gobierno de Javier Lambán, hasta el 9 de noviembre. Y el toque de queda se mantiene a partir de ahora, pues como en gran parte de las comunidades, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Con este panorama, y para evitar que algún listillo pues pueda escaparse este puente a una segunda residencia o al Pirineo, a pasar estos días, pues se van a establecer, Pilar, fuertes controles en las salidas de las principales ciudades.
Gracias, Zaragoza. Gracias, Enrique Pérez. Y nos acercamos a Castilla y León para ver cuál es la situación allí. Carolina Tabanera, COPE Valladolid. No se puede ni salir ni entrar de Castilla y León, ¿verdad?
Pues no se puede desde mañana, Pilar, a partir de las 2 de la tarde y hasta el próximo 9 de noviembre. Hoy ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad esa norma que decreta el confinamiento perimetral. Ya teníamos también, como el resto de autonomías, ese toque de queda establecido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Con este panorama, bueno, pues nos enfrentamos a este fin de semana largo de Todos los Santos con los hoteles y las casas rurales pues prácticamente a cero, con el cierre de las autonomías que lindan con Castilla y León, bueno, pues reservas han caído prácticamente a cero, a la totalidad. Además, se plantea una posibilidad incluso que es el confinamiento, la vuelta al confinamiento en las casas domiciliarios sería de otra manera y sobre todo mirando un poquito ya a la próxima semana, incluso a la siguiente, si los datos no mejoran, sí que podríamos estar hablando de un confinamiento domiciliario aquí también en Castilla y León.
O sea, que confinada la comunidad entera, independientemente de que luego haya algunos municipios confinados en sí mismos. Es decir, no sé cómo sigue el confinamiento de algunas ciudades que lo fueron en un momento, ahora ya no sé si han salido, por ejemplo, León, Salamanca, Valencia.
Sí, sí, sí que lo han hecho, Pilar, con la entrada de ese decreto de estado de alarma. Se entró en vigor lo que es el estado de alarma y salieron de ese cierre. Pero bueno, la Junta no descarta, y de esto habla pues también a partir de la próxima semana, cerrar de nuevo los municipios, no poder cruzar de una provincia a otra si los datos no mejoran. La situación es complicada en Castilla y León, casi 2.000 nuevos casos hoy, 25 fallecidos en los hospitales.
Carolina Tabanera, COPE Valladolid, Castilla y León, gracias, buenas tardes. Como veis, es que es un panorama complicadísimo, hay que hacer realmente un croquis, ¿no?, para enterarse claramente de qué está cerrado, qué no, y luego las demás restricciones, ¿no?, que ahí además sí que hay cambios y diferencias con respecto a diferentes comunidades autónomas. Bueno, esta es una parte, seguiremos haciéndolo a lo largo de la tarde de este programa para ir acudiendo, como vemos, a todas las comunidades, intentar aclarando un poco de dónde se puede salir y de dónde no. Por cierto, se ha aprobado ya la prórroga del estado de alarma. El Congreso de los Diputados ha autorizado esta prórroga del estado de alarma declarado para atajar la pandemia. Será hasta el 9 de mayo de 2021. El apoyo del Gobierno, con el Partido Socialista, claro, Unidas Podemos, ha obtenido también para sacar adelante esta prórroga. Los parlamentarios han votado a favor también, los parlamentarios de Ciudadanos. El Partido Popular se ha abstenido y Vox ha votado en contra. Así que aprobada, por tanto, la prórroga del estado de alarma. Enseguida te ampliamos también esta noticia. When you're already paid, it's the good. Y te lo comentaba hace un momento, ¿verdad? Cuando pasábamos por La Rioja, efectivamente, en Logroño y en Arnedo, a partir de mañana cierran los bares y restaurantes. En Cataluña ya lo hicieron hace 15 días. Claro, pero ¿hay ayudas para estos negocios que tienen que cerrar por obligación? Bueno, los hosteleros dicen que no y que necesitan ayudas directas. Enseguida ponemos la mirada con Lorenzo Silva sobre esta situación. No smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus.
Yo creo que nos damos los dos fuerza.
Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en esa barra. Vamos por esas entrañas del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Y con la compañía de la radio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto,
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en Los Informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa, aquí en COPE con Eli Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que nada ni nadie intente dividirnos. Protos 27. Juntos siempre más fuertes.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.